Aquí comienza Buenas Noches América, una producción de La Voz de América.
Estos son los titulares. Visiones sobre inmigración de Trump y Biden chocan en último debate presidencial. Primeros datos muestran caída de audiencia de televisión en el segundo debate entre los candidatos a la presidencia de Estados Unidos. Un documental retrata la movilización del voto latino. Trump dice que Sudán se unirá a Emiratos Árabes Unidos y Bahrein en reconocer a Israel. Muertes por COVID-19 en Estados Unidos podrían llegar a 500,000 en febrero, señala un estudio. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Les habla Tony Cano y hoy es viernes 23 de octubre de 2020. Somos La Voz de América y estas son las noticias. Donald Trump y Joe Biden cerraron su ciclo de debates abordando la cuestión migratoria. Ambos candidatos presentaron además visiones completamente antagónicas sobre la gestión de la pandemia y el cambio climático. Informa Jorge Agobián desde Nashville, Tennessee.
Un debate sin interrupciones entre los candidatos marcó la noche de este jueves. El tema de la inmigración tuvo cabida en este último encuentro. Trump fue consultado por las denuncias de que 545 niños que llegaron a la frontera y fueron presuntamente separados de sus padres aún no han sido reagrupados con sus familias.
Los niños son traídos aquí por coyotes y mucha gente mala, cárteles, y los traen aquí y solían usarlos para entrar a nuestro país. Ahora tenemos la frontera más fuerte que nunca.
Los padres vinieron, sus hijos les fueron arrancados de sus brazos y separados, y ahora no pueden encontrar a más de 500 de esos padres. Y esos niños están solos, no tienen a dónde ir, es criminal.
Biden criticó las políticas de asilo de permanecer en México establecidas por la administración Trump. Y de regreso recibió las de su oponente.
Nos deshicimos de la política de captura y libera y nos deshicimos de un montón de cosas horribles que ellos pusieron en marcha. Pero él tuvo 8 años como vicepresidente. No hizo nada excepto construir jaulas para encerrar a niños.
La política de capturar y liberar. ¿Sabes de qué estamos hablando allí? Que de hecho, si tienes una familia, vino cruzando la frontera y luego los arrestan. De hecho, se les dará un día para presentarse en una audiencia y adivinen qué, se presentan.
Las visiones de los candidatos también chocaron sobre el manejo de la pandemia. Biden presentó un panorama oscuro para los próximos meses, mientras Trump se mostró más optimista.
Estamos a punto de entrar en un invierno oscuro. Y Trump no tiene un plan claro y no hay expectativas de que haya una vacuna disponible para la mayoría de los estadounidenses antes de mediados del próximo año.
No creo que vayamos a tener un invierno oscuro en absoluto. Estamos abriendo nuestro país. Aprendimos, estudiamos y entendemos la enfermedad que al principio no entendíamos. Tenemos una vacuna que está por llegar, está lista. Se anunciará en unas semanas y se va a entregar.
Los candidatos también fueron consultados sobre el racismo, el cambio climático y la seguridad nacional, en la que ambos coinciden sobre la interferencia de Rusia, China e Irán en los asuntos domésticos de Estados Unidos. A solo 11 días para las elecciones presidenciales, los dos candidatos continúan con una agenda de eventos públicos con el objetivo de movilizar sus bases a votar. Jorge Agobián, Voz de América, Nashville, Tennessee.
Un estimado de 55,2 millones de personas vieron el debate entre el presidente Donald Trump y su contendiente demócrata Joe Biden en las 6 mayores cadenas de televisión de Estados Unidos el jueves, de acuerdo a datos preliminares de Nielsen. Las cifras cayeron con respecto a los datos iniciales del primer debate de ambos en septiembre. Las cifras representan el promedio de audiencia en ABC de Walt Disney, CBS de Viacom, NBC y MSNBC de Comcast, Fox News Channel y CNN, propiedad de AT&T. Para el debate de septiembre, las cifras preliminares mostraron que 62 millones de personas sintonizaron las mismas cadenas, informó CNN. Durante el evento del jueves por la noche, Biden renovó sus ataques contra el manejo del presidente de la pandemia de coronavirus, mientras Trump hizo acusaciones no fundamentadas de corrupción a Biden y su familia. Fue el último encuentro cara a cara televisado antes de la elección del 3 de noviembre. Trump adoptó inicialmente un tono más fuerte que en el primer debate, que se entorpeció por sus constantes interrupciones. Los datos de los ratings finales del encuentro mostraron que la audiencia de televisión promedió los 73,1 millones de personas, ubicándose como la segunda mayor transmisión del año. El debate presidencial más visto en la historia de Estados Unidos ocurrió en 2016 entre Trump y Hillary Clinton, que fue visto por 84 millones de espectadores de televisión. Tony Cano, Voz de América, Washington. ¿Quién está animado a votar y por qué motivos? ¿Será que el gigante dormido despertará? Esas son apenas algunas preguntas que intenta contestar un documental que analiza la movilización del voto hispano alrededor del país. Tenemos la información desde Miami con Alonso Castillo.
La movilización del voto latino ha sido uno de los objetivos de numerosas organizaciones alrededor del país, por lo que el cineasta Bernardo Ruiz filmó Voto Latino, Dispatches from the Battleground, para conocer el esfuerzo de activistas, agentes políticos y voluntarios que buscan que los hispanos participen de manera contundente en la elección presidencial.
El voto hispano nunca ha sido monolítico. Obviamente hay una diversidad política. Los temas siguen siendo lo mismo, la economía, salud pública, los trabajos y la inmigración.
El director resaltó que en el 2016 menos de la mitad de los votantes elegibles acudieron a las urnas. Sin embargo, en su recorrido observó situaciones que lo sorprendieron.
Ver a organizadores indocumentados organizando a sus miembros de sus comunidades que sí son ciudadanos y sí tienen el derecho de votar. Eso quiere decir que hay un poder político a pesar de que uno no tiene ciudadanía.
Ruiz visitó Pensilvania, Texas, Nevada y Florida, estados críticos en los que se podría definir el ganador. Según nos dijo, un gran número de organizadores están enfocados en la autenticidad de la información.
Información actualizada de dónde y cómo votar.
Para el documentalista, ambos partidos políticos deberían prestar mayor atención a las necesidades de la comunidad hispana. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
A través de la Voz de América estamos en Buenas Noches, América.
El presidente Donald Trump dijo este viernes que Sudán se unirá a los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein en reconocer a Israel. Nuestro colega Leonardo Bonet nos preparó un informe al respecto.
En un mensaje de video, Benjamin Netanyahu hizo un señalamiento que hoy contrasta totalmente con la realidad y que pone de relieve la importancia de este anuncio. Hoy declaramos otro importante avance para la paz. Otro país árabe se une al círculo de la paz. Y esta vez la normalización es entre Israel y Sudán. ¡Qué gran cambio! En Jartum, la capital de Sudán, adoptaron en 1967 los tres no de la Liga Árabe. No a la paz con Israel, no al reconocimiento de Israel y no a las negociaciones con Israel. Hoy, sin embargo, Jartum está diciendo sí a la paz con Israel, sí al reconocimiento de Israel y sí a la normalización de relaciones con Israel. Esta es una nueva era, una era de verdadera paz. Paz que está avanzando y ampliándose con otros países árabes, tres de ellos en las últimas semanas. El gobernante expresó que en un futuro cercano los equipos israelíes y sudaneses se reunirán para discutir la cooperación en áreas como agricultura y comercio y otros sectores importantes para sus ciudadanos. Netanyahu señaló que Sudán también está abriendo sus cielos a los vuelos israelíes, lo cual acortará las distancias hacia África y América del Sur. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Las muertes por COVID-19 en Estados Unidos podrían llegar a 500,000 en febrero, señala un estudio de la Universidad de Washington. La información con Alejandro Escalona.
Más de 500,000 de personas en Estados Unidos podría fallecer de COVID-19 para fines de febrero del próximo año, pero unas 130,000 de esas vidas podrían salvarse si toda la población usará máscara, según un estudio. Según investigadores del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington, con pocas opciones de tratamiento efectivas para el COVID-19 y aún sin una vacuna disponible, Estados Unidos enfrenta un desafío continuo de salud pública de COVID-19 a lo largo del invierno. El director del instituto, Chris Murray, quien codirigió la investigación, dijo que las proyecciones, así como la evidencia del aumento de las tasas de infección y muertes, demuestran que la idea de que la pandemia está desapareciendo, como ha dicho repetidamente el presidente Donald Trump, no tiene base. La manera como el presidente estadounidense ha enfrentado la pandemia de coronavirus, por la que han muerto hasta este viernes por la tarde 223.381 estadounidenses, se ha convertido en el principal tema electoral para él y para el candidato demócrata Joe Biden. Encuestas muestran que los estadounidenses confían en Biden más que en Trump para manejar la crisis. El estudio pronostica que estados grandes y populosos como California, Texas y Florida probablemente enfrenten niveles particularmente altos de enfermedades, muertes y, sobre todo, agotamiento de recursos hospitalarios. Murray agregó que, al igual que ahora en partes de Europa, muchos estados de Estados Unidos tendrían que volver a aplicar medidas de distanciamiento social.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52.000 votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Iniciamos el camino informativo de Latinoamérica. Autoridades electorales en Bolivia anticipan que hoy entregarán resultados finales. Fabiola Chambi informa desde Bolivia.
Con un mínimo porcentaje para cerrar el cómputo de los resultados de las elecciones en Bolivia, realizadas el 18 de octubre, autoridades del Tribunal Supremo Electoral anunciaron que presentarán los datos consolidados hoy al final de la tarde, aunque las críticas por la demora ya generaron un ambiente de tensión en varias regiones del país.
El presidente del Tribunal Supremo Electoral de Cochabamba, Humberto Valenzuela, defendió el trabajo que se realizó en cada departamento y en el plazo establecido.
Hemos demostrado permanentemente que nuestro trabajo todo el tiempo ha sido absolutamente imparcial.
En este contexto, el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, aseguró que existen irregularidades y que no aceptarán a Luis Arce Catacora como presidente.
No vamos a reconocer a este señor porque nosotros volvemos a reiterar, tenemos las pruebas claras de que aquí se manipuló, de que aquí hay múltiples irregulares.
El politólogo Carlos Alfred realizó este análisis para La Voz de América, tomando en cuenta los últimos acontecimientos.
Se esperaba que los resultados y el conteo sean más rápido. Sí, el órgano ha tenido una crítica de muchas instituciones y de muchas personas y de los partidos políticos especialmente, pero creo que eso no amerita a que todo el trabajo realizado y toda la estructura y la ingeniería electoral que sea calificada como reprochable o como observable.
Mientras tanto, el Movimiento al Socialismo prepara la comisión que se reunirá con el gobierno saliente para alistar el proceso de transición. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Mientras, el Parlamento de Venezuela insta a la comunidad internacional a incrementar esfuerzos para atender a los desplazados venezolanos. Carolina Alcalde en el reporte.
El Parlamento venezolano de mayoría opositora aprobó un acuerdo en defensa de la integridad de los derechos de los más de 5 millones de desplazados venezolanos, solicitando al alto comisionado para la migración de la ONU, Eduardo Einstein, que propicie esfuerzos conjuntos a nivel mundial y regional que permitan la atención integral y respetuosa de los derechos humanos de migrantes venezolanos en países receptores. El legislador Carlos Valero exhortó a la comunidad internacional a seguir trabajando en el sentido de homogeneizar las políticas de atención de los venezolanos en el exterior.
Hay unos países que tienen unas políticas un poco más receptivas, en donde se ha entendido mejor la situación de nuestros hermanos que en otros. Y yo creo que es muy importante que desde Naciones Unidas, que de la Organización de Estados Americanos, se busque una homogeneización de esas políticas de recepción.
En tanto, la diputada Gabriela Arellano aseguró que en las últimas semanas han detectado una nueva ola de venezolanos que, subrayó, huyen de forma desesperada de Venezuela sin dinero ni documentos, por lo que solicitó a las agencias de la ONU programas dignos de atención en las fronteras venezolanas.
Estamos solicitando de nuevo a Naciones Unidas programas de atención dignos en la frontera venezolana. Pero estos programas no pueden estar a manos de alcaldes y gobernadores de la tiranía. Tiene que entender Naciones Unidas, la oficina de ACNUR, UNICEF, y que quienes están bajo las órdenes de Maduro no respetan los derechos humanos.
Desde marzo, más de 100.000 venezolanos han regresado como consecuencia del impacto de las medidas para hacer frente al COVID-19 en los países a los que habían migrado, y de acuerdo al presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, Venezuela es el único país del mundo que está recibiendo migración en reversa. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Empresarios turísticos nicaragüenses expresan preocupación ante la posibilidad de que no se reactive el transporte aéreo en el país en este año. Daliana Ocaña tiene el reporte.
Representantes de la Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua siguen preocupados ante la posibilidad de cerrar el 2020 sin la reanudación del transporte aéreo debido a los obstáculos impuestos por el gobierno del presidente Daniel Ortega a las líneas aéreas que nuevamente pospusieron su regreso al país hasta el mes de diciembre. La presidenta de la Cámara de Turismo de Nicaragua, Lucy Valenti, expresó a La Voz de América su preocupación sobre las afectaciones de estas medidas para un sector ya golpeado por la crisis social y económica y que ahora sufren el impacto de la pandemia del COVID-19.
Siguen siendo fechas tentativas, con lo cual siempre está la posibilidad de que esa fecha de diciembre también se vuelva a posponer, y eso pues es una muy mala señal para el sector turístico, porque estas fechas del mes de diciembre que se han puesto, como te digo, no son confirmadas.
La única aerolínea que está operando en Nicaragua es Avianca, que regresó al país el 19 de septiembre. Para el economista Luis Murillo, la situación del transporte aéreo termina por dar el golpe de gracia al sector del turismo, el comercio y los servicios de Nicaragua, cuyas pérdidas por la crisis política y sanitaria superan el 70%.
Y esto posiblemente vaya a agudizar los problemas, genere cierre de empresas, ¿verdad? Y la recuperación va a ser al más largo plazo.
La Voz de América intentó comunicarse con representantes de la Asociación de Líneas Aéreas en Nicaragua, pero declinaron brindar declaraciones sobre el tema. En septiembre, las aerolíneas emitieron un comunicado conjunto donde pidieron al gobierno que adopte el protocolo de bioseguridad bajo los estándares internacionales. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Somos La Voz de América y seguimos informando. La Sociedad Interamericana de Prensa realiza su Asamblea General Virtual expresando preocupación por el estado actual de la libertad de prensa por la crisis del COVID-19. Judith Martín Rodríguez tiene el informe.
La Sociedad Interamericana de Prensa celebra esta semana su 76ª Asamblea General, por primera vez íntegramente virtual debido a la pandemia del COVID-19, poniendo a la libertad de prensa como principal protagonista en tiempos en que esta enfermedad ha afectado no solo el libre ejercicio del periodismo, sino que convirtió a los periodistas en víctimas. El COVID-19 ha dejado en evidencia la preocupante situación de algunas naciones, como es el caso de Nicaragua y el gobierno de Daniel Ortega. El jueves, la Asamblea auspició un panel sobre el tema las desviaciones de la democracia y las libertades de expresión e información durante la pandemia, contando con la presencia de la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, y el expresidente de Bolivia, Jorge Quiroga, además del expresidente del Gobierno de España, José María Aznar, el que durante su intervención destacó la necesidad de legislar el flujo de noticias.
No hay libertad sin ley, no hay democracia sin ley. Y eso afecta también a la libertad de expresión. Tiene que tener una regulación, o el supuesto exceso de información hoy puede llevar evidentemente a la desinformación o a la manipulación.
Esta Asamblea General de la Sociedad Interamericana de la Prensa concluye hoy con un papel de inteligencia artificial y sus aplicaciones en el periodismo y una última discusión acerca de la formación de los periodistas en el periodo de pospandemia, sus desafíos y oportunidades. Judith Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el fútbol americano, los Raiders de Las Vegas pusieron a 4 linieros ofensivos y al safety Jonathan Abram en la lista de bajas por COVID-19 después de que el equipo determinó que estuvieron en contacto directo con uno de sus compañeros que dio positivo por coronavirus. Abram, Colton Miller, Denzel Good, Rodney Hudson y Gabe Jackson fueron descartados el jueves debido a que tuvieron contacto de alto riesgo con el tackle Trent Brown, quien fue colocado en la lista de COVID-19 el miércoles tras dar positivo por el virus. Si los jugadores se mantienen asintomáticos, deberán esperar 5 días desde el último contacto con Brown el lunes y dar negativo cada día antes de poder regresar. Esto les da suficiente tiempo para volver antes de enfrentar el domingo a Tampa Bay en caso de que no den positivo o presenten síntomas. La liga optó por cambiar el calendario del juego del domingo por la noche ante los Buccaneers, que se disputará ahora en la tarde por precaución. Y un total de 16 peloteros de grandes ligas latinos se encuentran entre los 52 candidatos a los Gold Glove Awards 2019, el guante de oro, que fueron anunciados hoy por la compañía de implementos deportivos Rawlings. Los países que más peloteros colocaron entre los finalistas son Cuba y Venezuela, con 5 cada uno. Puerto Rico le siguió con 3, República Dominicana colocó 2 y Colombia tuvo 1. Entre los latinos que podrían repetir como titulares en sus posiciones, destaca el puertorriqueño Roberto Pérez, quien busca su segundo guante de oro, seguido en la receptoría por la Liga Americana. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete
Conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1-202-549-8601.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. La fabricante estadounidense de juguetes Mattel rindió homenaje a Elton John creando una muñeca Barbie que representa al artista británico. En agradecimiento, Elton John dijo el jueves en las redes que, citamos, Barbie es un ícono por derecho propio, por lo que rendirle homenaje a mi trabajo y estilo personal es un honor. Espero que esto inspire a los fans de todo el mundo a buscar sin miedo sus propios sueños y su potencial ilimitado. El comediante británico Sacha Baron Cohen está de regreso con un documental que será estrenado el 23 de octubre, semana y media antes de las elecciones presidenciales estadounidenses. Baron Cohen es de nuevo el periodista kazajo Borat, quien esta vez intenta casar a su hija de 15 años con el vicepresidente Mike Pence, o en su defecto con Rudy Giuliani, exalcalde de Nueva York, que hace un papel estelar en el documental. El nombre completo de la película es Borat Subsequent Movie Film Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan y estará disponible en Amazon Prime a partir del viernes. Paul McCartney lanzará McCartney 3 en diciembre, una nueva colección de canciones escritas, interpretadas y producidas por el ex Beatle 50 años después de su primer álbum en solitario. Grabado en Sussex, en el sur de Inglaterra, McCartney 3 está construido principalmente a partir de versiones en vivo de McCartney en la voz y la guitarra o el piano. El artista dice que esta tercera edición ofrece canciones que representan una diversidad de estados de ánimo, alegría, melancolía y reflexión. El clásico álbum de 1977 de Fleetwood Mac, Rumours, está de nuevo en las carteleras gracias a un video de TikTok en el que un hombre aparece doblando la canción Dreams, cantada originalmente por Stevie Nicks. Más de 4 décadas después de su lanzamiento, el 11º álbum de estudio de Fleetwood Mac aparece en los primeros lugares de la lista Billboard 200. Mick Fleetwood y Stevie Nicks han hecho sus propias versiones del video como tributo a Nathan Apodaca, cuyo clip original ha obtenido más de 9 millones de likes desde su lanzamiento en septiembre. En octubre de 1977, Queen debuta en la lista Billboard Hot 100 con su sencillo We Will Rock You, We Are the Champions, escritas estas canciones por Brian May y Freddie Mercury para el álbum Noticias del Mundo. Queen fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en el año 2001. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y aquí cerramos Buenas Noches América. Les agradecemos la sintonía y los invitamos a visitar nuestra página web voanoticias.com. Hasta la próxima emisión.